De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarade, tenemos el gusto de tener hoy en persona con nosotros a Albert Sabanoglu, que es un viejo conocido en la radio. ¿Qué tal, Albert?
Sí, bien, gracias, hola.
Viejo conocido y viejo contertulio sobre este mismo tema, de Turquía.
El tema nunca desaparece, ¿no?
Bueno, tú eres nacido ¿podemos? En Turquía y por eso también sí. Te utilizamos mucho sí. En ese sentido. Pero es que justo antes de entrar a grabar estábamos pensando cuántos años que ya lleva Erdogan en el gobierno.
Claro,
tiene
claro.
Más años que Radio Sefarad.
Sí, sí, te decía, puedes ir a los archivos y hace ya, no sé, como 7, 10 años que hablábamos del peligro de este hombre mientras todo el mundo lo presentaba como islamista moderado y demócrata.
Exacto, yo recuerdo que el presidente Zapatero lo sumó a su iniciativa de Alianza de Civilizaciones.
Sí, sí, él y muchos más. O sea, hasta hace 2, 3 años. Es alucinante, yo alucino.
Pero, claro, luego creo que alguna vez lo hemos comentado que incluso la comunidad judía de Turquía, pues a pesar de la situación, aguantaba porque decía que la situación económica había mejorado y no querían arriesgarse a perderlo, ¿no?
Sí, sí, pero poco a poco se fue deteriorando por lo menos la visión de la comunidad judía como una comunidad segura. O sea, empezaron a sentirse bastante inseguros, no económicamente, sino que por todo el antisemitismo así latente que estaba empezando a surgir, alentado siempre por el gobierno, directa o indirectamente. Entonces, y luego ahora la situación económica empieza a empeorar, con lo cual, sí, yo creo que en la comunidad judía hay mucha intranquilidad. Y por eso todas las peticiones.
¿Pero de dónde venía el milagro económico de Erdogan?
Eso es la pregunta del millón. Hay mucho debate sobre eso con los economistas. Hay un dinero caliente flotando ahí, un poco por la conyectura mundial, que el dinero con la crisis que ha habido en Occidente, dinero caliente ha ido a las economías emergentes y ahora esto se está acabando precisamente. Entonces, en ese sentido, Brasil, por ejemplo, tiene el mismo problema.
Claro.
Pero luego hay otro dinero flotando por ahí que viene de países árabes,
de Qatar, ¿no?
De ventas ilegales, de negocios ilegales con Irán mientras estaba el bloqueo, de negocios con
ISIS. Y eso también se acaba porque ahora con Irán no
sé. De negocios con ISIS. Entonces hay todo tipo de dinero. Hay mucha inversión de los árabes todavía en real estate, como se dice.
Inmobiliaria.
Inmobiliaria. Hay una burbuja muy parecida a la que estuvo aquí hace 10 años. Entonces hay mucha construcción. Y bueno, todo esto se está acabando.
Okay. Ahora, tú mencionaste al Estado Islámico, a ISIS
sí,
o Daesh.
Sí.
Y hay algo que no se entiende. Vamos a
poner, Daesh, sí.
Sí, bueno, vamos a poner en contexto en el último gran atentado que hubo esta semana frente a la estación.
Sí.
Había una marcha de la paz organizada por gente de izquierda, del
izquierda,
partido kurdo.
También de partido kurdo, pero en general una alianza de gente de izquierdas, marcha por la paz, sí.
Ahora, explota esto, mueren 100 personas.
Sí,
no
horrible.
Es el primer atentado.
No,
este
no,
año
no,
hubo
no,
en
no.
Siruk.
O sea, claro, hace 2 meses y medio hubo otro. Y realmente lo que nos ha oído en la prensa general es que de antemano hubo un montón de atentados contra mítines del partido kurdo, contra sedes del partido kurdo, pero todo esto no se escucha,
claro,
hasta que el de Suruç fue algo muy gordo y ahora este es el mayor de la historia del país.
Pero ahí digo que hay algo que resulta difícil de entender. Mira, yo te confieso que ayer en las noticias, cuando hablaba de este atentado, porque salió el primer ministro Davutoglu, se llama,
sí,
¿no?
Davutoglu. Sí.
Davutoglu.
Sí.
Salió a los 10 minutos ya sabía quiénes eran los posibles que estaban detrás de eso. Entonces dijo Daesh, el PKK
kurdo. No, es ridículo, claro. O sea, esa tesis es para nublar para esconder la realidad, porque no hay dos personas o dos organismos que se odian más que el PKK y el Daesh. Claro. Están en guerra ahora mismo.
Están en guerra.
O sea, insinuar que lo han hecho juntos o uno, o sea, la gente que murió evidentemente era gente que el PKK nunca haría daño. Pero claro, ellos intentan esconder la realidad poniendo ahí el PKK también.
Sí, pero aparte del PKK, yo digo, es muy probable que Daesh haga este tipo de atentados. Sí. Pero también este tipo de atentados no podría ser una propia maniobra del gobierno turco.
Claro, claro, no, eso es la...
O sea, puede ser que sea lo hagan los de ISIS, pero no, que lo apoye el gobierno.
Exactamente.
Porque no había casi seguridad.
Exacto, y este patrón se repite. O sea, claro. Lo mismo en lo de Suruç. Es muy legítimo sospechar, y esa sospecha está ya en el aire en Turquía, que el gobierno, con el consentimiento del gobierno, por
que
lo
tuvo
menos.
Tuvo algo, ¿no?, que hacer.
Claro, claro.
Algo que ver.
No. Porque aparte... Eso funciona, yo sospecho, o sea, por lo que se ve, funciona que hay muchas células del Daesh dentro de Turquía, porque el gobierno los apoyó, ¿no?
Aparte,
durante mucho tiempo.
Claro, pero es
entonces, que... Entonces, el gobierno sabe dónde están, no hace nada al respecto, porque son sus aliados, todavía. Y yo sospecho, y ya es una sospecha general, ya, yo creo que, que el gobierno, cuando quiere, les da luz verde y por omisión, por inactividad o lo que sea, pero sabe que algo va a pasar y ya, como se ha dicho en muchos medios, y estoy muy contento que ya ha llegado hasta aquí también esto, esta información, que no había policías. Y esto es... alucinante, como ha dicho el jefe del partido de los kurdos, lo ha dicho muy bien, es el único que habla claro, yo creo, que cuando hay un meeting, por ejemplo, del partido del gobierno, hasta 10 calles están como...
El ejército, la policía.
El ejército, la policía, etc. Por aquí, justo al lado, en el centro de Ankara,
es la capital.
O sea, no había policía. Y es más, no sé si esto se ha oído aquí, justo después de que estalló la bomba, la policía empezó a tirar gas lacrimógeno contra los heridos. O sea, evitó que la gente ayudara, bloqueó las ambulancias, y esto está en las...
Sí.
O sea, que ahí parece que... Y claro, nunca... salen los que han hecho realmente esto. O sea, cuando se trata de un atentado así, o sea, esto también lo dijo muy bien, lo dijeron varios en Turquía, o sea, el gobierno tiene un aparato de inteligencia que en un minuto puede detectar a alguien que ha echado un tweet en contra de Erdogan, cogerlo y llevarlo a prisión. Pero por una razón, cuando hay atentados así, como el de Suruç y todo, nunca consiguen encontrar. Nunca encuentran, salvo el que sea
claro.
el que se ha estallado. Pero...
Claro, y aparte, lo que te quería mencionar es que se supone que según las declaraciones de Erdogan y todo esto, pues hablan de que ellos están en contra de la brutalidad de Daesh, de Estado Islámico, pero...
No, está muy bien, sí.
No, yo lo que quiero contar es lo siguiente, es que todos los gobiernos de Occidente, de Francia, de Alemania, de España, Inglaterra, que están preocupados por los yihadistas que van a luchar a Siria y a Irak, saben que entran por Turquía.
Sí, sí, no solo entran, está documentado por periodistas turcos incluso, que ha llovido ayuda de todo tipo. Desde el gobierno turco, a través del servicio de inteligencia, con TIRS, con camiones de todo tipo, armas, abastecimiento, todo.
O sea, claro, entonces ahora tenemos una situación muy extraña, porque, por ejemplo, con la entrada de Rusia para apoyar a Assad, que es el gran enemigo. Sí. Antes era el gran amigo, ¿no? Pero ahora es gran enemigo de Erdogan.
Eso lo dijo un periodista turco muy bien. Dijo, ahora Erdogan va a entender en forma de crash course, un cursillo rápido, uh-huh. quién es él realmente,
que no es nadie.
Que no es nadie. O sea, la política turca bajo este gobierno de Siria ha sido un desastre total. Ha enemistado a Turquía con todos. O sea, no le queda ni un amigo. O sea, uh-huh. le han enemistado con Siria, con los kurdos de Irak, con Rusia, con Egipto, con todo.
Sí, incluso con Israel, que sí. había un acuerdo con económico Israel, claro, muy importante.
Con Israel. Entonces, están ahí, se han quedado con la cara así, ¿no? Porque han apostado a que iba a caer Assad en 2 días y tenían esto, sobre todo este Davutoğlu, que es un tipo que no tiene mucho contacto con la realidad. Y la política exterior fue su proyecto, y si se puede llamar proyecto, que era como un gran sueño de formar un gran país suní ahí, con el líder iba a ser Erdogan, ¿no? Uh-huh. Y claro, nadie compra eso, o sea...
Albert, mira, hasta antes de Erdogan, yo creo que la gran discusión que había en Turquía era por qué no nos dejan entrar en la Unión Europea. Sí, lo que quería Turquía era formar parte de Europa, no solamente en el fútbol.
Sí.
Y ahora parece como que con Erdogan cada vez se alejan más, ¿no?
No, claro, pero es lo que quería Erdogan, ¿no? Él maniobró, como lo hizo en casi todo, mostrando que iba hacia una dirección mientras realmente iba a la otra. O sea, hizo 2 o 3 gestos, pero realmente está llevando Turquía a dirección contraria, una dirección muy peligrosa, que en vez de formar parte de Europa, está formando parte del Oriente Medio, uh-huh. con todo lo que esto implica, ¿no? Y yo creo que es un peligro tremendo, no solo para Turquía, evidentemente, para también Occidente, ¿no? Y eso yo creo que no lo ha captado en su momento y ni siquiera ahora Obama, por ejemplo.
Yeah.
O sea, dejar que Turquía, que es un sitio, digamos, buffer, no sé cómo decir esto.
Es una encrucijada.
Entre Occidente y Medio Oriente, dejar que Medio Oriente llegue ahí y se coma a Turquía y llegue hasta las fronteras. Y con una Grecia que también está muy débil. Uh-huh. Y ya ves lo que está pasando con todos los refugiados.
Claro,
y todo.
Esa es otra.
O sea, entonces, hay un peligro tremendo y no sé cómo se va a resolver.
Mira, justamente sobre el tema de refugiados. La guerra de Siria lleva 4 años. Y desde uh-huh. hace mucho tiempo que ya se han ido los refugiados sirios. Se han desplazado por todo el mundo y en Turquía hay como 2 millones,
sí, hay como...
pero que ya están ahí hace mucho tiempo. Uh-huh. O sea, uh-huh. sí, sí. el que menos 6 meses, 1 año, los de Kobani son quizás los últimos, pero... Y nunca habían cruzado a Lesbos.
Ya, pero eso es...
¿Quién puso en marcha eso?
Ya, eso es una pregunta que yo no puedo contestar.
Eso no lo dice la prensa turca.
Sí, no, hay teorías de la conspiración. Sí, que fue Erdogan, que lo hizo para, por ejemplo, chantajear a Oeste para que le dieran más dinero para cuidar de los refugiados o simplemente para molestar. Pero realmente yo no tengo datos sobre uh-huh. esto, ¿no? Es algo que el asunto de los refugiados sirios en Turquía es muy raro, porque sí se habla de ellos, pero no, o sea... Teniendo en cuenta que son 2 millones, tú te imaginas que vinieran aquí 2 millones de personas, estaría titular, ¿no? Todo el tiempo.
Todo el
¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Dinero? Eso. No se habla de, o sea, están ahí, bueno, pues como un hecho de la vida, los ves en todas partes.
¿Y qué hacen? ¿Porque trabajan?
Hay ciudades donde ya son mayoría, por ejemplo, ciudades pequeñas que uh-huh. donde forman la mayoría de la población.
¿Y ya están integrados en la economía, hacen cosas o los mantienen encerrados?
Eso es lo que digo, o sea, no tienes datos sobre esto. Uh-huh. No lees nada en los periódicos, ni se habla en foros. Y yo creo que supongo que se adaptan, más o menos, porque no hay casos de violencia, por ejemplo. Ha habido un par así de gente que estaba cabreada porque los inmigrantes trabajan para sueldos más bajos, ¿no? Entonces, pero una o dos, o sea, considerando que estás hablando de 2 millones de personas, no hay incidentes.
¿Cuántos hay en Turquía en total?
78.
¡Oh, algo así. Amigo!
Sí, sí.
O sea, es un país muy grande de cantidad de
gente. Sí, sí, sí.
Aparte de todos los turcos que viven en Alemania, que ya también...
No, son como dos millones.
¿Sí? 2 millones que, sí, que viven en Alemania.
Y hay bastantes en Francia, en Bélgica. Uh-huh. Y no sé, ese asunto es que, no sé, a lo mejor algún sitio habrá estadísticas, pero la verdad es que no se habla del tema, o sea, marginalmente.
Oh. Uh-huh. Y dime una cosa, porque ahora en todo Oriente Próximo, en todo Medio Oriente, todo el mundo habla de, hasta ahora nadie lo conocía y ahora todo el mundo sabe quiénes fueron Sykes y Picot, los dos, el francés y el inglés, que dibujaron en el mapa del Medio Oriente cuando se rompió el Imperio Otomano.
Sí, sí, sí.
Vale, yo pregunto, ¿en Turquía sueñan con volver a ser la capital del Imperio Otomano?
Pues eso era el sueño de este hombre, que te digo, de Davutoğlu, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Este hombre vive en un mundo irreal y ha hecho que Turquía se entrara en un berenjenal y no sabe cómo salir, ¿no? Porque la política de Turquía hasta entonces... Sea lo que sea el gobierno, sea de derechas, de izquierdas, pero la política exterior era una constante desde los tiempos de Atatürk. Era no mezclarse de ninguna forma con asuntos de Medio Oriente y mantenerse lo más posible unido a la Alianza Atlántica, ¿no? Pero esto ha cambiado ahora. O sea, ha habido pretensiones de imperialismo, de volver al Imperio Otomano. En fin, son cosas como descabezadas.
Uh-huh. ¿Y qué?
Descabelladas.
Sí. Pero, ¿qué es lo que se puede pensar de cara al futuro? Es muy difícil.
La pregunta es mía, o sea...
Sí, no, pero... ¿Puede aguantar Erdogan más años?
No, la impresión general es que él ha empezado una caída y lo que está pasando ahora mismo es una huida adelante y que va, desafortunadamente, hasta que caiga, que va a llevar consigo a mucha gente y va a causar muchísimo dolor y mucha sangre. Porque este hombre es consciente de que está perdiendo el apoyo popular, pero también es consciente de que en el momento que caiga va a ser juzgado, porque ha acumulado tantos crímenes que para él ya no hay salida pacífica. Entonces, todo lo que está ocurriendo en Turquía ahora se puede poner en este contexto. O sea, la violencia que ha empezado otra vez, los kurdos, y etcétera, y lo que está pasando ahora, lo ha armado el gobierno, después de las elecciones del 7 de junio, que fueron un punto de inflexión, que por primera vez mostró que estaba perdiendo el apoyo popular, Erdogan, que no había conseguido ni la mayoría, y que él hizo todo lo posible para que no se formara ningún gobierno, porque sabía que en el momento se forma un gobierno de coalición, él está fuera y tarde o temprano le van a pedir cuentas. Porque se le han acumulado muchos crímenes.
Y a todo esto se suma que lo sorprendente es que el partido más fuerte de la oposición sea un partido de nacionalistas kurdos.
No es el partido más fuerte. Es el partido clave, el que ha hecho que pierda la mayoría. Ajá. Erdogan, sí. Y es el partido que ahora mismo, el único que se está, en eso tienes razón, que realmente se está, está haciendo de oposición de verdad.
O sea, pero lo votan gente que no son kurdos.
Claro, y eso es lo que desencadenó toda esa violencia, toda esa agresión. Porque, porque hasta ahora... Erdogan podía fingir ser amigo de los kurdos y tenía cierto nivel de votos entre los kurdos. Y por el sistema electoral, el partido de los kurdos no podía entrar en el parlamento. Tienes que conseguir un 10%. Uh-huh. Y ellos siempre pasaba. Entonces, siempre el partido de Erdogan obtenía muchísimos más asientos que votos y se mantenía en el poder. Estos ahora... han hecho algo, como dices, muy bueno, que han salido de ser solo un partido kurdo, se han abierto a la población general, a los ONGs, a los izquierdistas, a los jóvenes que están hartos de todo, de este sistema, de Erdogan, e incluso a los homosexuales. Se están convirtiendo en, y han recibido votos de gente que no es kurda. Uh-huh. Y con eso han podido superar el 10%. Y cuando ellos superan el 10% es cuando Erdogan pierde la mayoría. Entonces, todo lo que está pasando estos meses es la estrategia de Erdogan de atacar, de otra vez armar la guerra para que este partido pierda su 10%. Uh-huh. Y que él pueda salir otra vez con mayoría. Pero no está funcionando, según las encuestas. Y como no está funcionando, se está poniendo más agresivo. Claro. Y puede que incluso alegando violencia, etcétera, declare el estado de emergencia para no dejar hacer estas elecciones de nuevo, porque está viendo que su estrategia no resulta. Va a salir el mismo resultado. Uh-huh. Todas las encuestas lo dicen. El partido kurdo no pierde votos.
Bueno,
no sé si he podido explicar.
Sí, sí, te has podido explicar, sí. Y aparte nos has dado muchísimos datos, informaciones y orientación sobre lo que está pasando, porque claro, como tú dices, aquí en la prensa pues no le prestan atención hasta que de vez en cuando sucede algo y lo que está pasando no es algo marginal, no es algo solamente que le preocupa a los turcos. Lo que está pasando en Turquía tiene repercusiones en Oriente Medio, tiene repercusiones en Europa. Estabas hablando de Grecia, Bulgaria, todos los países que están en la frontera. Y realmente te agradecemos mucho lo que nos has contado, porque claro, nosotros igual podemos leer algo en la prensa en inglés o en francés, pero la prensa turco, solamente gente como tú puedes traducirnos y hacernos llegar lo que allí se está hablando. Muchas gracias, Alvar Savanoglu, otra vez.
Nada. Gracias a vosotros. Thank you.